El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. Hoy tenemos una clase del área de comunicación. ¡Bienvenido, Pedro!
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy, esta clase va dirigida a todos los participantes que cursan el cuarto grado de educación secundaria.
Deben tener a la mano la ficha número 1
de la semana 17.
En esta clase desarrollaremos el tema
la literatura urbana como denuncia ante la marginalidad social, con Grimes y Ribeiro.
Y pasamos rápidamente a desarrollar la actividad número 1. Escucha atentamente.
¿Cómo estás, Mario? El día de hoy queremos conversar un poco contigo sobre tu experiencia al llegar a Lima. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Lima, Mario?
Gracias, Pedro. En realidad he llegado hace más de 40 años, procedente del departamento de Huancavelica. Tenía más o menos 13 años de edad.
¿Y cómo viste a Lima cuando llegaste, Mario?
Bueno, bastante sorprendido, por cuanto yo venía de una zona andina, y llegar a una ciudad tan inalcanzable de repente para muchos provincianos como era Lima. Llegaba como a las 4 de la mañana a la avenida Grau, encontré una ciudad ordenada, limpia, barriendo desde las 4 de la mañana, y de ahí directamente pasaba a la parada, que es el destino común de todos los provincianos.
Y dime, ¿se puede decir, como en el cuento de Enrique con Grimes Martin, que Lima era la bestia del millón de cabezas? ¿Lo sentiste así?
Creo que sí. Cuando ya uno empieza a recorrer un poco Lima, la multitud, el comercio, la población un poco hacinada en los barrios marginales, esa diferencia, ¿no?, de tan marcada entre las zonas residenciales y los barrios marginales de esa época entonces.
¿La gente vivía en los cerros ya?
Sí, ya vivían en los cerros, aunque no hasta los límites que han llegado ahora. Vivían en las faldas de los cerros. El Cerro San Cosme y Cerro San Luis eran los únicos cerros que estaban casi totalmente poblados, pero todavía eran lugares donde uno podía transitar y descansar muchas veces.
Mario, ¿y sentiste la marginalidad o la marginación cuando llegaste? ¿O lo viste tal vez de alguna otra forma?
Sí, en lo social afuera se veía que, digamos, la diferencia entre los grupos sociales acomodadas y los que vivían en los barrios marginales y que vivían pues en condiciones a veces mucho más míseras que en los pueblos andinos.
Muy bien, Mario. Entonces, podemos decir que Lima era una ciudad que recién estaba empezando a emerger.
Efectivamente. Creo que a partir de los 70 y más, desde el 75 y 80, empieza a crecer pues desmesuradamente Lima y se ha convertido en un monstruo peor de lo que percibía con Grimes, ¿no?
Muchas gracias, Mario. Entonces, esa es una opinión que queríamos recoger de tu persona.
Gracias, Pedro.
Bien, amigos y amigas, interesante el testimonio que nos acaba de dar nuestro amigo Mario, ¿no es así? ¿Y qué relación tiene este testimonio con el título de nuestra clase? El título central de nuestra clase tiene que ver con la marginalidad social, es decir, aquella marginalidad de la cual poco se habla, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la discriminación. Y de esa discriminación que se tiene frente a la gente que viene de provincia y llega a Lima pensando que puede realizar su vida de la mejor manera, vamos a hablar en este breve fragmento que pertenece a Enrique con Grimes Martin, titulado El niño de junto al cielo.
Eso era Lima. Lima. La palabra le sonaba a hueco. Recordó. Su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían 1 millón de personas.
¿La bestia de 1 millón de cabezas? Esteban había soñado hacía unos días antes del viaje en eso. Una bestia con 1 millón de cabezas. Y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Desde hacía meses, cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a radicarse a Lima, venía averiguando cosas de la ciudad. Fue así como supo que Lima era muy grande, tal vez. Que había un sitio que se llamaba Callao y que ahí había buques de otros países. Que había lugares muy bonitos, tiendas enormes, calles larguísimas.
Los días corrieron y después de muchas semanas llegó la carta que ordenaba partir. Lima, el Cerro del Agustino, Esteban. Pero él no lo llamaba así. Ese lugar tenía otro nombre. La choza que su tío había levantado quedaba en el barrio de Junto al Cielo. Y Esteban era el único que lo sabía.
Y bien, luego de haber escuchado este pequeño fragmento, ¿qué podemos decir, Gladys?
Que los provincianos tienen una idea muy particular acerca de Lima, Pedro. Por lo que hemos escuchado y leído, se piensa que Lima es una bestia, y aquí la comparan con una bestia de 1 millón de cabezas.
Y es precisamente por esa gran cantidad de gente que habita en Lima, y que asustó a Esteban al llegar a la capital.
Aquí también habla del Cerro del Agustino, pero Esteban no conoce este lugar con ese nombre. Como queda tan alto, lo llama el barrio de Junto al Cielo.
Así es, Gladys. Entonces, amigos y amigas, después de estas reflexiones sobre el texto que hemos leído de Enrique con Grimes, vamos a desarrollar la actividad número 2. Contesta las siguientes preguntas.
Letra A. ¿Por qué Lima es la bestia de 1 millón de cabezas?
Y letra B. ¿Qué se entiende por el barrio de Junto al Cielo?
Tienen unas líneas donde deberán escribir sus respuestas.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos, estamos de regreso. Ahora demos vuelta a la página para continuar con el desarrollo de la ficha número 1 de comunicación dirigida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado de secundaria.
Así es, amigos y amigas, y dejamos un momento a Enrique Concrains y vamos a hablar sobre Julio Ramón Ribeiro. Él nació en el año de 1929 y murió el año de 1995.
Julio Ramón Ribeiro es considerado fundamentalmente un cuentista, probablemente el mejor de toda la tradición literaria del Perú.
Los Gallinazos sin Plumas, de 1955. Cuentos de Circunstancias, 1958. Tres Historias Sulevantes, 1964. Las Botellas y los Hombres, 1964. Y todos los cuentos que escribió posteriormente han sido reunidos en varias ediciones bajo el título general de La Palabra del Mudo.
Ribeiro escribió tres novelas: Crónicas de San Gabriel, en el año 1960, Los Geniecillos Dominicales, en el año 1964, y Cambio de Guardia, en el año 1976. Como autor de teatro, Ribeiro ha producido Santiago el Pajarero en el año 1965 y Atusparia en el año 1981.
También escribió La Casa Sutil en el año de 1976, que es una compilación de ensayos y artículos de crítica literaria, y Prosas Apátridas en el año de 1975, que son un conjunto de pequeñas reflexiones sobre la vida cotidiana. Y bien, amigos y amigas, sabemos un poco más de Julio Ramón Ribeiro, y como ya lo hemos mencionado, es uno de los mejores cuentistas, si no el mejor, de toda la tradición literaria en el Perú. Y también me llama la atención aquí, Gladys, ese título que le puso a ese conjunto de cuentos, titulado La Palabra del Mudo, ¿no es así?
Así es, Pedro. Amigos y amigas, más adelante se dará la explicación acerca de este nombre tan singular.
Así es. Y ahora vamos a desarrollar la actividad número 3. Lee el siguiente texto y luego contesta.
Nosotros somos como la higuerilla, como esa planta salvaje que brota y se multiplica en los lugares más amargos y escarpados. Véanla cómo crece en el arenal, sobre el canto rodado, en las acequias sin riego, en el desmonte, alrededor de los muladares. Ella no pide favores a nadie, pide tan solo un pedazo de espacio para sobrevivir. No le dan tregua el sol ni la sal de los vientos del mar. La pisan los hombres y los tractores, pero la higuerilla sigue creciendo y propagándose, alimentándose de piedras y de basura.
Por eso digo que somos como la higuerilla. Nosotros, la gente del pueblo, allí donde el hombre de la costa encuentra una higuerilla, allí hace su casa, porque sabe que allí podrá también él vivir. Nosotros la encontramos al fondo del barranco, en los viejos baños de Magdalena. Veníamos huyendo de la ciudad como bandidos, porque los escribanos y los policías nos habían echado de quinta en quinta, de corralón en corralón. Vimos la planta allí, creciendo humildemente entre tanta ruina, entre tanto patio muerto y tanto derrumbe de piedras, y decidimos levantar nuestra morada.
Este es un extracto del cuento Al pie del acantilado, de Julio Ramón Ribeiro.
Y este cuento es parte del libro La Palabra del Mudo. Muy bonito texto que, en esta parte inicial del cuento, nos muestra el sentimiento de un grupo de personas, ¿no es así? Que, en este caso, es la gente del pueblo. ¿Qué más podríamos decir, Gladys, de este fragmento que hemos leído?
En este texto también se habla acerca de la marginalidad. En este fragmento, en donde dice que estas personas son perseguidas por los policías como bandidos. Aquí no se está respetando sus derechos, ¿verdad, Pedro?
Así es, Gladys. Y algo que me llamó mucho la atención de este texto es cuando se hace una comparación, que es una figura literaria, y dice: nosotros somos como la higuería. Y la higuería, como bien lo describe Julio Ramón Ribeiro en este fragmento, la higuería es una planta salvaje que crece en cualquier lugar, en el lugar más humilde, en el lugar más seco. Bien.
Ahora sí, amigos y amigas, a partir de este texto deberán responder la siguiente pregunta.
¿En qué partes del texto Julio Ramón Ribeiro pone de manifiesto la marginalidad?
Debajo tienes unas líneas donde deberás escribir tu respuesta.
Y mientras lo haces, te acompañamos con el intermedio musical.
Bien, amigos y amigas, retornamos. A continuación, hay un recuadro con una información interesante para ustedes.
Y que fue extraída de una carta de Julio Ramón Ribeiro, el 15 de febrero de 1973.
¿Por qué la palabra del mudo?
Porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido este hálito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. Interesante texto que vale la pena pensar en la dimensión que tiene la palabra marginación.
Ahora, amigos y amigas, demos vuelta a la página. Continuamos con el desarrollo de la ficha número 1 de comunicación dirigida a nuestros participantes del cuarto grado de secundaria.
Actividad número 4. Contesta las siguientes preguntas de acuerdo al texto anterior.
Letra A. Cuando se dice nosotros, ¿a quiénes se refiere el texto?
Letra B. ¿Dónde crece la higuerilla?
Letra C. ¿Por qué el hombre puede vivir como la higuerilla?
Tienen unas líneas donde deben escribir sus respuestas. Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Thank you.
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso. Noticia de último minuto. Gladys, nos acaba de llegar una noticia a nuestras oficinas.
Una noticia de último minuto, Pedro. A ver, dinos, ¿de qué se trata?
Se trata de la palabra marginada, que tiene por título marginalidad. Los que viven en la pobreza.
En la bestia de mil cabezas viven los de la palabra del mudo. Los Esteban, que llegaron con sus expectativas en las manos y con sus higuerillas infantiles.
En la bestia de mil cabezas solo quedan los que no tienen trabajo, los que no terminaron de estudiar, los desplazados por el terrorismo, los que por su color de piel son rechazados, los que viven presos de sus temores, y nadie los ha escuchado.
Interesante noticia, ¿no es así, amigos y amigas?
Y que vale la pena reflexionar a la luz de los textos de Enrique Congrains y de Julio Ramón Ribeiro.
Ahora vamos a dejar un momento a estos dos grandes autores y pasemos rápidamente al rincón ortográfico.
Y en este rincón ortográfico vamos a ver lo relacionado a las palabras me, te y se.
Escuchen atentamente. Las palabras me, te, se vienen de los pronombres personales. Veamos los siguientes ejemplos.
En la primera persona del singular tenemos al pronombre yo. Y de este pronombre, una de sus variantes es la palabra me. De la segunda persona del singular, que es tú, la variante es la palabra te. Y de la tercera persona del singular, que es el pronombre él, la variante es la palabra se.
Dichas palabras no pueden aparecer en forma aislada, pues necesitan de un verbo al que complementan. Veamos los siguientes casos.
Me voy, te vas y se va.
Como puedes darte cuenta, las palabras me, te y se están delante del verbo.
Cuando van antes del verbo se llaman proclíticos y se escriben separadas del verbo, como ya se dijo anteriormente. Cuando van después del verbo se llaman enclíticos y forman con el verbo una sola palabra. Observa los siguientes ejemplos.
Dame, cógete, ríase.
Y llevarán tilde al convertirse en palabra esdrújula, como en el caso de cógete o ríase.
Ahora sí, amigos y amigas, ya conocemos algo más acerca del uso de estas palabras. Enseguida, demos vuelta a la página para continuar con la actividad número 5.
Identifica los enclíticos encerrándolos en un círculo y coloca la tilde a las palabras que lo requieran.
A continuación, tienes dos listas de palabras. Desarrolla esta actividad siguiendo las indicaciones dadas.
Y mientras lo hacen, los dejamos con la siguiente melodía.
Thank you. Amigos y amigas, retornamos. A continuación queda para ustedes la sección
Hazlo tú mismo, donde tienes dos actividades que debes desarrollar.
Y antes de despedirnos, los dejamos con la frase IRFA de la semana.
Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida.
Este es un pensamiento del filósofo chino Lao Tse.
De esta manera, hemos llegado al final de la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
¡Hasta la próxima clase!
¡Hasta la próxima, amigos!
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Luna llena, luna llena, luna llena.